Subaru Evoltis. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco de día jueves 21 de enero de 2021. Oye, cómo avanza el año, ¿ah? ¿Eh? Ya se nos viene el 18 encima. Hay que empezar a hacer los planes. Oye, no se rían, si de repente uno no se da ni cuenta y ¡pa! Marzo. En los supermercados están los uniformes escolares ya puestos.
Optimista. Son bien optimistas los supermercados.
Bien optimista. Pero, clase bueno, presencial. O sea, yo si eso garantiza que va a haber clase, la compro. Voy. También me compro un uniforme. Claro. Nos escuchan en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos a través de la frecuencia 665 de BTR y a través de nuestra app especialmente creada para su disfrute en el smartphone, Radio Duna. Y obviamente en duna.cl, donde sea que haya una rayita de internet en todo rincón del mundo iluminado, nos pueden encontrar con nuestra señal de audio y si se ponen golosos y golosas, de video. Bueno, hoy día, en el segundo bloque, vamos a ir al espacio. Porque vamos a hablar con alguien, un ingeniero chileno de una carrera destacadísima, Eduardo Bendek. Él es científico de la NASA, es ingeniero mecánico y trabaja en un laboratorio de la NASA. Es parte de un equipo que diseña un instrumento para buscar exoplanetas que se va a lanzar al espacio el 2025. Y tiene su propio laboratorio en la Agencia Espacial Norteamericana, dedicado justamente al desarrollo de tecnologías para buscar planetas. O sea, si usted piensa que usted tiene una pega así como, oye, este Excel que no me abre, bueno, piense en alguien que está buscando planetas. Ay, 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 interesante. Eduardo Bendek en la segunda parte de este programa. También vamos a tener panoramas como cada día jueves con Francesca Ravizza y comenzamos con todo lo que se llama la actualidad, junto a María José Soto. ¿Cómo estás?
La actualidad. Aquí estamos, contenta.
Muy bien, así te veo. Sí, feliz. Rozagante.
Muy feliz.
¿Es verdad? ¿Con zapatillas nuevas?
¿Zapatillas nuevas?
A ver.
Zapatillas de clavo.
Sí, porque pronto te echamos de menos ayer, ¿eh?
Sí. Ah, sí, pues. Sí. Es que ayer tuve turno.
El público te echó de menos.
Nuestros auditores no echaron.
El público vespertino.
Que ayer estuve en Duna en punto.
¿Ah?
7 de la mañana. Duna en punto.
7 en la mañana.
Claro, para nuestros auditores que les gusta escuchar la radio tempranito. Ahí.
Hay vida siempre. A toda hora hay vida.
A toda hora, exactamente.
Sí, tienes un poco bajo ese micrófono, me
parece. ¿Sí, tú encuentras?
Sí.
A ver si quieres me lo.
No.
Pero se escucha bien. No,
bajo de altura.
Ah, muy bajito.
Ok.
Bueno,
¿Qué ha pasado hoy?
¿Estaba
tan desenchufado hoy día, María?
Bueno, sí, me lo noté cuando llegaste.
Estaba como viendo cosas de el First Day of the President.
Ah, claro, sí, ayer no me echaste de menos. Yo encuentro que tuviste tu relato sobre las elecciones en Estados Unidos,
hasta
el cambio
de
mando.
Hoy, hasta la noche estaba como.
Tuviste pegado, viste a Tom Hanks, todo, tuviste
no,
todo.
La verdad es que esa parte me la salté.
¿Ya?
Me vi como más los programas de discusión. Ah, en la primera conferencia de prensa de la encargada de prensa de.
Sí, ¿qué tal?
Como, bien, pero divertido, como todo marca un contraste con la era Trump. ¿Te acuerdas?
Quiero destacar eso.
Sí, ¿te acuerdas el primer día, la primera conferencia de prensa de Sean Spicer, el primer portavoz de la Casa Blanca de Trump, cuando el tema de la primera de esa primera conferencia de prensa era decir que la multitud que había asistido al cambio de mando era la más alta?
Importante de la historia.
La más importante de la historia del país. Sí. Y mostraba fotos y él como, no. Y esa era la discusión, ¿cuánta gente fue? Mm. En fin.
Sí me acuerdo.
¿De qué discutimos acá hoy?
Bueno,
en nuestro país.
Vamos a hablar de un tema importante también, tiene que ver con nuestras próximas elecciones.
Oh, ¿qué hay elecciones este año?
Que son en poquito tiempo y son varias, así que vaya armándose de paciencia. Usted va a ir a votar el 11 de abril porque va a votar por, 2 puntos, gobernadores, concejales, alcaldes, ¿qué más? Y constituyentes.
Y claro, ¿cómo se van a llamar? ¿Constituyentes?
Sí.
¿Hola, soy constituyente?
Claro.
¿Ah? Mira. Fui constituyente.
Claro, constituyente. Son varias papeletas. Es harta pega. Bueno, ¿cómo enfrentar esa elección en tiempos de COVID, etcétera? Es algo que en el Congreso se viene encabeceando hace rato, tratando de buscar una salida, una alternativa. Y se ha hablado mucho de este proyecto de voto anticipado.
Claro, lo comentamos acá desde cuando
hablamos, lo aprobaron. Es decir, que algunas personas que por razones de salud, por edad, por riesgo, por problemas logísticos, lo que sea, se inscriban de nuevo en una lista. Y se genera un nuevo padrón y digamos, bueno, estas personas pueden votar anticipadamente. El debate es cuándo es anticipadamente, una semana antes, un día antes. El gobierno presentó un proyecto, presentó una indicación a este proyecto, diciendo que fuera un día antes, pero el CERVEL planteó que es imposible un día antes porque logísticamente CERVEL no le da para arreglar y cambiar este padrón y puede quedar la escoba en realidad si es un día antes. Prefiere que sea una semana antes. En esta jornada, de hecho, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados continuó el debate y ahí se supo que el gobierno había presentado una indicación sustitutiva en la materia que propone que las personas puedan sufragar un día antes de la elección general y limita su aplicación a determinados grupos. Una propuesta que fue súper criticada por sectores de la oposición, que querían más tiempo, querían una oportunidad un poco más grande para que la gente pudiese ir a votar. Y cuando le tocó hablar al CERVEL, dijo lo mismo que la oposición. No es buena idea un día antes. Dijo, nosotros vemos un voto anticipado donde el Consejo Directivo tiene la capacidad en base a la elección y a un sentido de participación, etcétera, con una semana, es decir, dice, la ley comprende del día 14 al 8 previo a la elección, es decir, el domingo anterior a la elección general. O sea, podría ser un voto anticipado de casi una semana. Dice que eso sí puede facilitar el ejercicio de derecho a sufragio y da una anticipación suficiente para que los equipos del CERVEL puedan, en un periodo decente, hacer los ajustes de padrones en la mesa, sacar gente, poner gente, es decir, poder organizar lo que es sacar de un padrón el día 11 de abril la gente y ponerlo el día, claro, no sé, el día que sea, una semana antes. Entonces dice, el problema de que no se, de que se haga solamente 24 horas antes es que se genere un doble sufragio. Es decir, que mucha gente finalmente vaya a votar, claro, dos veces y eso genere un problema peor porque se va a hablar, se va a terminar hablando de un fraude en la elección y el riesgo evidente es que fracase. Entonces, claro,
ahí donde hay que tomar, finalmente, ahí donde hay que tomar definiciones donde alguien va a perder en esa definición. ¿Me explico?
Sí.
Un poco lo que hablábamos cuando se aprobó en general el proyecto. Tú tienes que tomar una decisión, creo yo, como Estado, digo, como país. ¿Quiénes van a ser los menos, como los excluidos de esta, con esta medida?
Bueno, la gente en cuarentena no puede, ya dijo el gobierno, no.
Ya,
no, lo que habíamos dicho, finalmente no hay solución para los
hasta
que están
el día,
en cuarentena.
O sea, hasta
o los que tienen COVID.
Bueno, claro, hasta el día de hoy, si una persona está en cuarentena y tiene COVID, no puede ir a votar, fin del asunto.
Sí, eso ya está, yo creo ya que hay consenso en eso.
Entonces, nadie encontró solución. Tú puedes decir, ya, ok. Entonces tú vas a decir, ya, ¿cómo incorporamos a qué públicos? ¿Y cómo hacemos esos ajustes? Porque es distinto, por ejemplo, para la población carcelaria. Uh-huh. ¿Te acuerdas que lo hablábamos la gente que no ha sido condenada, por lo tanto no ha perdido su derecho a voto?
Claro.
Y dice, bueno, se puede, porque ahí evidentemente, naturalmente, es un ambiente controlado y tiene más supervisión sobre todo el proceso.
Claro.
Ahora, a la medida que vayas abriendo eso a públicos que también le gustaría votar, pero por razón X, Y o Z, bueno, ahí, como tú dices, estás abriendo el flanco, o estás abriendo un flanco de seguridad del proceso.
Exacto.
Entonces, ¿quieres correr ese riesgo y tienes medidas para evitar ese riesgo? Esa es la pregunta que hay que... Finalmente hay una decisión que hay que tomar. Hay países que tienen el voto anticipado y se arriesgan a eso y se producen episodios de fraude, sí, por lo mismo.
Es que, claro, el problema es que...
Lo que no pasa es que los países no son suficientemente significativos y podemos vivir con esto con tal de tener este beneficio. ¿Te fijas? Por eso creo que son definiciones que se toman.
El problema es que la logística de un día antes, una semana antes, es tan grande, tan distinta, sí, porque, por ejemplo, lo que dice CERVEL, que si nos dejan con un día de anticipación, es imposible que nosotros trabajemos porque de hecho el día sábado se trabaja mucho en el CERVEL para preparar la elección y hay que hacer control, generar una lista, poder llevarla al CERVEL, obligar a generar nóminas en la noche, y en la noche actualmente el CERVEL tiene otros procesos que se desarrollan que son importantes el día anterior. Entonces él dice, es que un día antes imposible, o sea, logísticamente no tenemos plata, no tenemos gente, no tenemos nada. Y claro, pero el problema de una semana antes es que tienes que resguardar esos colegios una semana antes, esas sedes de votación. Hemos visto tantas cosas que han pasado. Sí, no es llegar y dejar una urna en una sala.
Totalmente.
Es que es imposible, ¿cachai? Entonces, totalmente. Claro, decía el director de CERVEL, una urna va a tener que ser un día custodiado totalmente, va a tener que ser custodiada todos los días donde esté la urna por parte de las Fuerzas Armadas y un ministro de fe del Servicio Electoral, además. Entonces, suena difícil. O sea, todas las alternativas son difíciles. Y ahora uno le encuentra sentido a que los países no logren un consenso de cuál es la mejor alternativa, que algunos hacen voto por correo, pero les falla igual.
Pocos modelos
voto
que mirar.
Electrónico, pero también tiene falla.
Realmente todos los sistemas tienen su flanco abierto.
Es muy difícil.
Y bueno, y cada vez que nos felicitamos acá por el trabajo del CERVEL, también tiene que ver con lo acotado de ese trabajo, que es mucho, por cierto, se hace muy bien, pero también tiene que ver con que está súper, súper preciso y acotado todos los procedimientos, todas las reglas, todas las normas, la gente se las sabe de memoria.
Y además piensa que recién cuando tuvimos el voto voluntario, hace poquito, recién dejamos de anotar en esos cuadernitos. No estaba nada digitalizado. Entonces, esto funciona bien, pero evidentemente que estamos un poquito atrasados y es difícil esta complejidad de cambiar las reglas del juego. No sé qué pasará.
Ay. No tenemos como...
Tú dices que no...
Yo no sé, como me da la impresión a veces que son como la...
Que es mucho,
como
ya.
Como crearse problemas.
¿Para qué?
Como hay tanto problema que resolucionar.
Sí.
Evidentemente más urgente. ¿Por
escuchando qué? Todas las partes, me da la misma sensación. Como que ya, dejémoslo así. Dejémoslo así como está.
Claro. Bien. Voto anticipado, entonces. ¿Y ustedes qué opinan, queridos auditores?
Oye, este fin de semana hay elecciones en la Democracia Cristiana, Undurraga Rincón. Aquí, si usted quiere ir
como
a votar,
primaria.
Pues claro, interna. Si usted no es militante, pero quiere ir a votar, puede ir a votar.
¿En serio?
Sí, pues tú, por ejemplo, ¿tú militas en algún partido?
No.
Entonces puedes ir a votar si quieres a la elección de la
Democracia. ¿Y después podría ir a votar a otra?
Y si quieres, por ejemplo, el otro sábado es la elección del PPD, la interna PPD.
¿No se puede hacer un round de primaria?
Exacto, que es Pancho Vidal, Jorge Tarudi
y de todos los bloques políticos.
Y Heraldo Muñoz. Claro, porque si tú no militas, puedes participar en las que quieras. Si militas, tienes que participar solo en las que tengan que ver con tu conglomerado. Así que el que tiene ganas.
Es raro eso.
Es entretenido.
Sí, pero raro. ¿Qué pasa si yo tengo, como soy un partido contrario a la Democracia Cristiana, y movilizo a no sé cuántas personas independientes, no inscritas en mi partido, que vayan a votar por la opción que me parece menos dañina para mí? ¿Viste?
Sí, puedes ir, pero sí, está tanta. Pero si uno parte de la base de la pequeñez.
Hablando de la política, por
sí,
favor.
Pero
no estamos hablando
pero también
aquí
hay gente, mira, pero también hay gente que lo que quiere es, al margen de que gane su candidato o no su candidato, quiere darle apoyo e impulso a su bloque. Por ejemplo, si tú te identificas, en este caso ya, las próximas dos semanas van a ser de la centroizquierda las elecciones. Si tú te identificas con la centroizquierda, participa en sus elecciones internas porque les da fuerza, les da voto. Y estás diciendo, bueno, suma uno más. El apoyo popular es importante.
Yo creo que deberían votar solamente los militantes de los partidos. Son definiciones de los partidos. ¿Quieres participar? Milita en el partido que te gusta.
Yo creo que
milita en el partido que te gusta.
Poder participar y que tu voto cuente. Yo lo conozco entretenido.
Pero si
yo tengo una opinión sobre Undurraga, que no la voy a decir ahora, pero yo tengo una opinión sobre Undurraga y Rincón.
Dile.
Yo tengo una opinión, por ejemplo, sobre Tarud, sobre Pancho Vidal y
¿eres Tarud?
¿Cómo es? Tarudiana.
Tarudicta. Tarudictos, ¿no? ¿Tarudictos o tarudiano? Te lo voy a buscar porque...
Tarudiana suena como una erudiana, suena mejor. Bueno, pero uno tiene su opinión, pues, entonces...
Sí, tarudicto. Sí, porque tarudicto. es una definición que en la propia campaña es de...
O por ejemplo...
Mira. Atención, Tarud. Esto es una comunicación de la campaña
son
de Tarud.
Fanáticos de Tarud.
Atención, tarudictos del mundo Twitter. Este 31 de enero tenemos una oportunidad única para demostrarle a los poderes fácticos que don Jorge Tarud Dacaret, todo el nombre está con altas así como gritándolo,
mira,
es el candidato de la gente.
Muy bien.
¿viste? Entonces, tarudictos. Es como los... No, me gusta cuando les ponen nombre a su gente.
Oye,
los nietitos.
Quiero ponerte un ejemplo.
Los navarrines.
Yo quiero ponerte un ejemplo. Uh-huh. A mí me encantaría que la elección presidencial de este año fuera, por ejemplo, Evelyn Matthei versus Paula Narváez. Por darte un ejemplo. O sea, mujeres. O con Jimena Rincón. Me encantaría.
Por el factor
una contienda,
el género.
Claro, por factor. Una contienda de distintos sectores, pero con mujeres. Y si a mí me gusta eso, y si a mí me tinca eso, bueno, yo podría hacer ese camino y votar, no sé, por este fin de semana por Jimena Rincón, votar en la primaria después de Si Hace Chile Vamos por Evelyn Matthei y ponerme, delinear un poco para que exista eso. ¿Qué voy a votar yo al final? Eso es otra cosa, pero igual uno puede hacer, o sea, es la posibilidad de hacer que las cosas pasen.
Es un punto bonito, una idea. Eres joven tú, ¿eh?
Ya, pues que tengas bonito programa, Pancho.
Muchísimas gracias, María.
Pon un temita.
Sí, pues mira, ¿te gusta este?
A ver.
Este es Brandon Flowers. Tú sabes, el vocalista de... Exactamente, The Killers. Esto se llama Crossfire.
Leaving rain, yeah, they're handing it out. And we're cold up in the crossfire.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Pregunta la gente, ¿de quién es esta música? Es de Medeski, Martin and Wood. Bueno, bueno ese grupo. Yacero, así como actuales. Francesca Ravizza. Jueves, viernes chico.
Tenemos hartos panoramas.
A ver.
Culturales casi todos traje esta vez. Está muy cargada al bar, al aire libre.
¿Ah, sí? ¿Tú recibiste comentarios?
No recibí comentarios. Okay. Me auto llamé al arte.
Ok, fantástico. Habiendo,
mira, justo este año se celebran 20 años del Festival de Músicas del Mundo que organiza la Municipalidad de Las Condes. Un proyecto que patrocina la Ley de Donaciones Culturales. Siempre vienen artistas de distintas partes del mundo a este festival. Por la pandemia decidieron hacerlo por primera vez de manera digital. Los artistas nacionales grabaron ya todas sus participaciones en el Centro Cultural de la Casona Santa Rosa de Apoquindo, que es el escenario habitual de este festival, y los que están fuera de Chile mandaron sus presentaciones grabadas también, pero de alta calidad en escenario. Se estrena mañana y el sábado a las 8 de la noche en www.culturallascondes.cl y en el canal de YouTube del Centro Cultural, y es totalmente gratuito. ¿Quiénes van a estar en este festival? Mañana, Guo Honglian es un artista musical de China que interpreta la pipa, que es un instrumento de cuerda que es similar al laúd.
Mira.
Así que súper, súper. Bueno, que es la tónica del festival, claro, internacional, que no son artistas contemporáneos, por decirlo de alguna forma. Integró la Orquesta de Música Tradicional de la Universidad de Wuhan, una ciudad muy renombrada por estos días. Claro. Y en el 2013 estuvo en las principales ciudades chinas con su puesta en escena. Va a estar también.
Igual debe tener problemas para viajar esa persona.
La de Wuhan, pues si en Wuhan ya no hay coronavirus.
Pero si lo sabemos, pero en el fondo, ¿qué dice? Cuando la gente, yo creo que miran y dicen como, ¿ah, Wuhan?
¿Dónde estudiaste? Claro. En Wuhan.
Sí, bueno, ha sido una época desafiante para.
Va a ser difícil, ¿no? Sacarse el. Uh-huh. Aparte que esto es arte, no es ciencia.
Claro.
Cosas distintas. Oye, también va a estar Sri Bhakti Das. Que es.
Lo dijiste perfecto,
¿eh? Espero que sí. es un proyecto musical de un chileno, Sebastián Kawak, que vive en India. Uh-huh. Y hace un viaje con música típica de India, pero es un proyecto de un chileno. Él no está en Chile, vive en India, así que mandó su video. También está Samadhi, que está integrado por Pascual y la Vaca y Jaime Fres. Combina música contemporánea con improvisación, con música del Medio Oriente, África y el sur asiático. Y el sábado va a estar Nehuen Afrobeat, es una banda chilena que es una de las mejores bandas de Afrobeat del mundo. Considerada así, han estado en los principales festivales del World Music de Europa, África y Norteamérica, así que es una gran banda en este género, y varios artistas así que son experimentales de alguna forma. Uh-huh. Y que mezclan distintos tipos de música, así que está muy muy entretenido y es gratuito. Mañana y pasado a las 8 de la noche en Centro Cultural de Las Condes, en culturallascondes.cl y en su canal de YouTube. Y fíjate que otro panorama, hace unos días se firmó un convenio de colaboración entre la Facultad de Artes de la Católica, el Museo de Artes Visuales, el MAVI, y la Fundación Reimagina y el Teatro Municipal de Santiago para crear un centro para la innovación y experimentación artística. Y esto nace con el propósito de ir facilitando y potenciando la innovación de las artes. Y para festejar la alianza que se firmó hace un par de días, lo hicieron con una ópera experimental. Se trata de La Compuerta número 12, que está basada en una historia del escritor chileno Baldomero Lillo, que está incluida en el libro Subterra. ¿Y qué tiene de experimental esta ópera? Es una ópera monodrama digital, cuya composición y libreto va a estar a cargo de Miguel Farías, y Christine Huque está a cargo de la dirección de escena y audiovisual. Fíjate que ella es la única mujer en Chile que se dedica a la escena, a la dirección de escena y audiovisual, así que
vaya.
No sabía que era un mundo tan
masculino.
Tan masculino. y se estrena mañana y estará en la plataforma digital del Municipal de Santiago, que se llama Municipal Delivery. Hay dos tipos de precios. Uno que es el preestreno, esto es el preestreno, uh-huh. Incluye un conversatorio con los artistas y eso cuesta 7,000 pesos. Y si uno quiere ver solamente la función, cuesta 5,000 pesos. Así que se tienen que comprar y reservar su entrada en Municipal Delivery y ahí la van a poder ver vía streaming. Buenísimo. Es una obra que cuenta la historia de un hombre que se llama Pablo, que es el personaje principal, que lo encarna el barítono Patricio Sabaté, que lo hemos tenido acá en la radio un par de veces, y cuenta a través de su taller los dolores de la vida de la gente que de los mineros del carbón que marcaron principalmente su niñez. Igual traje un panorama también para el aire libre, porque el Templo Bahá'í anunció que va a reabrir sus puertas el próximo martes. Estuvo del 16 de marzo que estaba cerrado. Se encuentra en la comuna de Peñalolén, que sigue en fase 2, así que se va a poder ir de lunes a viernes, lo avisaron a través de las redes sociales, y va a ser una fase piloto de reapertura gradual, es una especie de inicio de marcha blanca de cómo se está reabriendo este templo. Va a contar con visitas guiadas en grupos reducidos, ya hay que inscribirse de manera digital en el sitio web para poder ir.
Perfecto. Perfecto, así que igual hay que planificarlo.
Igual hay que planificarlo. Se puede llegar en micro,
¿nunca
en
ido?
Auto.
¿Tú has ido?
No, tampoco, nunca he ido. Pero he escuchado
que. Me encanta sacarse fotos a la gente ahí en el. Sí. Bueno, la arquitectura es bastante particular.
Sí, ha ganado muchos premios. Sí. Juan Grimm hizo todo el paisajismo, mm-hmm. Así claro. Que es una obra arquitectónica mm-hmm. Muy bonita, pero nunca he ido.
Pendiente.
Pendiente.
Tanto pendiente.
Fase 3 voy a poder ir.
¿Cuándo va a ser eso, Francesca?
Pronto,
Ravizza?
No lo sé. Esperemos que pronto.
Ya, Francesca Ravizza, muchísimas gracias. Era la Fran con los panoramas para este fin de semana. Nosotros vamos a ir a nuestro corte comercial. Les tengo que contar antes que Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Nos vamos a la pausa y al regreso nos vamos al espacio.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis! ¡Queremos!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, se ha convertido en la primera empresa minera chilena que integra en el funcionamiento de todos sus planteles el suministro de electricidad proveniente de energías 100% renovables, gracias a las plantas solares y fotovoltaicas de Acciona. ENAMI está abasteciendo con energía limpia las 5 plantas de procesamiento de mineral que posee en el país y a la Fundición Hernán Videla Lira, lo que le permitirá evitar anualmente la emisión de 120.000 toneladas de CO2 al medio ambiente. Además, ENAMI podrá trazar en tiempo real el origen 100% renovable de la energía que recibe, mediante una plataforma basada en tecnología blockchain que la generadora ha puesto a disposición de sus clientes. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián dice, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Antes de ir a nuestra entrevista con el ingeniero Eduardo Bendek, chileno que trabaja en un laboratorio de la NASA, ni más ni menos, vamos a escuchar a The Jackson 5, ¿sí? Can you feel it? Escuchábamos a los Jackson 5 con Can You Feel It? Estamos, obviamente, en aire fresco. Les prometí al inicio del programa esta entrevista y hela aquí. El ingeniero chileno Eduardo Bendek es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster y doctor en ciencias ópticas de la Universidad de Arizona y es un científico que trabaja en la NASA, en el Jet Propulsion Laboratory de esta agencia. Trabaja es parte de un equipo que diseña un instrumento para buscar exoplanetas que va a ser lanzado al espacio el año 2025. Y además, en su laboratorio de la NASA se dedica al desarrollo de tecnologías justamente para la búsqueda de planetas. Participó hoy día en un panel del Congreso del Futuro. Hemos estado toda esta semana, entrevistando a distintos científicos y científicas que han participado en paneles de este evento, que en su décima versión se está realizando de manera online por, obviamente, las circunstancias de la pandemia. Eduardo Bendek, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenas tardes. Todo muy bien por acá. Gusto saludarlos.
Eduardo, participaste en un panel que se llama Nuestro Lugar en el Espacio y me encantaría saber cuál era el mensaje que más te interesaba enfatizar en tu charla de hoy.
Bueno, mira, la idea era compartir con la gente en Chile y transmitir dónde creo que hay potencial para que Chile se inserte en la carrera espacial y pueda participar de este proceso en forma competitiva, en forma eficiente, y que pueda realmente ser un jugador líder en este proceso. Ese era el mensaje clave que yo quería transmitir hoy día, y por eso es que me concentré en algunos temas en particular. No sé si viste la charla, pero me concentré en algunos temas en particular que me parecían relevantes, en donde Chile sí tiene una competitividad excepcional.
¿Y cuáles son esos temas, Eduardo?
Mira, la verdad es que hay muchas áreas, pero los tres temas principales en los cuales yo me dediqué a conversar hoy día fue el área de la astronomía. Tú sabes que en Chile tenemos muchos telescopios. Hay estos telescopios terrestres que están en el norte, y la misma astronomía que se hace en Tierra también se puede hacer desde el espacio. Están los telescopios espaciales y se complementan los telescopios terrestres con los telescopios espaciales. Y una de las áreas donde Chile puede desarrollarse y decir, bueno, mira, tenemos que aprender a hacer telescopios terrestres y después podemos aprender a lanzar esos telescopios al espacio y juntar ambas capacidades. En general, Chile ha sido siempre recibe estos telescopios, pero no los fabrica. La idea es ir en esa dirección de fabricar, y al aprender a fabricar, a hacer esa tecnología, también se puede lanzar al espacio. Esa es una de las áreas de las que hablé. Y también está el área de las comunicaciones vía láser, porque lo que sucede es que cuando uno va al espacio, tiene que bajar los datos, ¿no? No te sirve de nada tener esto en el espacio si no puedes bajar las imágenes, no puedes ver lo que está pasando. La idea es que hay una nueva revolución en cómo nos vamos a comunicar con las naves espaciales, que va a ser vía comunicaciones láser en vez de onda de radio. Es como el cambio de las comunicaciones antiguas que había en la Tierra, la fibra óptica.
Claro, ¿ya? Claro.
Así que ese fue otro tema en el cual, como conté algunos ejemplos, esas son las áreas en las cuales creo que Chile tiene competitividad. También está la minería asteroides, es otro tema muy interesante.
Eduardo, hay una... respecto al punto que acabas de tocar, hay algo que siempre me ha parecido muy, muy interesante como oportunidad de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país, que es lo relacionado con el mundo de la observación astronómica, porque normalmente pensamos en que bueno para los astrónomos, ¿cierto?, el tener estos grandes observatorios construidos en nuestro país que le reservan un tiempo de observación a las universidades chilenas, etcétera. Pero también me imagino que eso ha significado un desarrollo súper interesante en todo lo que significa la tecnología de observación y de instrumentación de estos observatorios, ¿no?
Justamente, ese es la parte clave. En la astronomía, en estos observatorios, hay dos aspectos. Está la astrofísica, la ciencia pura, y está la tecnología, la ingeniería asociada. Entonces tienes óptica, tienes electrónica, tienes mecánica, una serie de áreas que se necesitan para construir estos instrumentos que son extremadamente avanzados desde el punto de vista tecnológico. Y no solo eso, esas tecnologías también se ocupan en otras áreas. O sea, toda la capacidad de tomar imágenes, de la formación de imágenes, sirve después para drones, para robots, para tantas otras áreas de la industria. Entonces no es solamente esto que aprendemos a hacer algo para tomar imágenes del cielo, sino que desarrolla la tecnología en general. Entonces, el hecho de que Chile tenga una componente no solo de ciencia, sino que de desarrollo de tecnología, que pueda aprender de Estados Unidos y de Europa, que están trayendo la tecnología más avanzada de Chile, y que participe como un jugador más en el desarrollo de esa tecnología, va alineado con lo que tú dices, pero también podemos tomar ese conocimiento y ver cómo lo lanzamos al espacio. Entonces, está todo junto, está en no reinventar la rueda de nuevo. Es claro. Un poco el concepto.
Claro, es clave, me imagino, ahí desarrollar por lo mismo estrategias de desarrollo y no solamente, estimular el desarrollo, la investigación, porque sí, que también es muy valioso, pero también es bueno tener estrategias para ver dónde complementamos, dónde somos mejores complementando cosas que ya están hechas, ¿no?
Justamente. Y ahí viene también el tema de la minería asteroide, que pues suena un poco futurista,
sí.
Cuando uno lo dice, suena un poco raro, ¿no?
Explícanos por qué. Pero no es ciencia ficción eso.
Te explico por qué no es ciencia ficción. Porque en la medida en que las misiones a Marte y a la Luna se despliegan, que ustedes saben que NASA tiene planes para ir a la Luna, Elon Musk y SpaceX tienen planes para ir a Marte, y estas misiones son ya para más largo plazo. La idea es empezar a instalar colonias, empezar a desplegarse. Tú vas a tener necesidad de servicios básicos como agua, ¿sí? Simplemente agua es un problema, cómo llevar el agua hasta allá. Entonces cosas tan simples como hacer minería de agua, o sea, simplemente sacar hielo en Marte es un desafío, no es fácil. Tienes que tener todo un sistema que te permita excavar. Y si bien nosotros de inmediato pensamos en el oro, la plata, no sé, el litio, no, hay que ir a cosas más básicas, pero el proceso de minería, el proceso de excavar y de purificar elementos a partir de la tierra es el mismo, la maquinaria es similar. Por lo tanto, Chile puede tener toda este conocimiento. Hay tanta gente talentosa en Chile que ya sabe mucho de minería, que conoce el proceso, que conoce de la maquinaria, y tomar, juntarla con la gente, con ingenieros que puedan miniaturizar eso, automatizar eso, pensar un problema. Imagínate, tú tienes un robot que quiere hacer minería robótica, que tienes que mandar un robot y que no va a poder tener un humano. Ese mismo es el problema que hay que enfrentar en el espacio. Entonces, uno puede pensar Chile como un laboratorio donde todas estas técnicas y estas tecnologías se pueden probar antes de enviarlas al espacio. Y eso es algo que nosotros, o en NASA como agencia, estamos todo el tiempo haciendo, buscando análogos. Tú sabes que el desierto de Atacama,
claro,
y Antártida, ahí NASA despliega proyectos allá para experimentar. Es lo mismo, el mismo problema. Entonces, y creo que Chile, un poco mi mensaje hoy día en el Consejo del Futuro es: saquémonos la idea que para poder ser jugador en el campo espacial hay que lanzar un cohete.
Claro.
No es la única manera. Hay muchas, muchas áreas. Es un poco la clave.
Estamos conversando con el ingeniero Eduardo Bendek, científico de la NASA, y que hoy día fue parte del panel del Congreso del Futuro titulado Nuestro Lugar en el Espacio. Eduardo, a propósito, te quería preguntar por tu propia trayectoria, por tu camino. ¿Cómo llegaste para cualquier chileno? Pensar en la NASA es pensar como, no sé, en Hollywood, ¿no? El sueño de alguna manera, ser astronauta casi. ¿Cómo llegaste tú a trabajar y a tener tu laboratorio en la Agencia Espacial Norteamericana?
Bueno, la verdad es que me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos, o me vine, en realidad, porque estoy hablando desde acá.
¿Desde dónde estás, perdón?
Estoy en Los Ángeles, California. Perfecto. En este momento. Me vine a hacer el doctorado con interés de volver a Chile. De hecho, mi principal motivación era hacer un doctorado en óptica para poder volver a trabajar en los observatorios terrestres, a trabajar fabricando instrumentos, lo que te comentaba hace un rato, que es un área de muy importancia. Y bueno, afortunadamente tuve muy buenos resultados durante el doctorado y me invitaron de NASA a ir como postdoctorado. Me contactaron y me dijeron: ¿y quieres venir como postdoctorado? Que eso quiere decir como casi como estudiante,
claro,
pero seguir
claro
tu doctorado. Y bueno, y resultó al final, entré a trabajar como postdoctorado y después postulé a más financiamiento de NASA para construir mi propio laboratorio, y me fui ganando varios proyectos y fui construyendo uno sobre otro, y bueno, al final me terminé estableciendo. Ahora en este minuto estoy trabajando el 50% de mi tiempo en una misión espacial para buscar planetas fuera del sistema solar, que se va a lanzar el 2025. Así que mi laboratorio y estos son mis dos temas principales.
Y también, Eduardo, has hecho un trabajo interesante, además dándole oportunidad a otros ingenieros chilenos, a estudiantes tuyos, entiendo, de la Universidad Católica, para que emprendan alguna colaboración con NASA, ¿no? Lo vimos hace poco en un reportaje de Tendencias de la Tercera.
Absolutamente, sí. Yo siempre he tenido el interés de conectar la comunidad en Chile con la ciencia acá en Estados Unidos a través del Consejo de Chile-California, que soy consejero, y de también personalmente de mantener esa conexión con Chile. Y durante todo ese proceso he buscado mecanismos para mantener la conexión entre NASA y Chile, y bueno, hace poco resultó que logramos tener la primera práctica de alumnos chilenos en NASA a través de José Luis Jabat, que fue el primer estudiante que vino, estaba terminando su práctica. De hecho, estaba recién en una reunión con él y con gente de NASA conversando de su proyecto. Así que estoy muy contento de que eso se pueda dar. También estoy trabajando con Catalina Flores, que es estudiante de astronomía, está haciendo su doctorado en astrofísica. También estamos viendo, estamos trabajando en conjunto en proyectos de NASA en investigación en astrofísica. Así que hay oportunidades. A mí me encanta trabajar con gente en Chile, creo que le da mucha energía y se forma un ambiente muy agradable. Al final, mira, uno tiene éxito en el trabajo si disfruta lo que hace. Y si tu grupo que te rodea te transmite energía, y creo que con los estudiantes se da una dinámica muy agradable.
Eduardo, si tú tuvieras que, a propósito de lo que hablamos al principio de diseñar estrategias de desarrollo, si tú tuvieras que poner un énfasis, ¿dónde, en términos de la formación, ¿no?, de los profesionales chilenos en esta área para, como tú planteabas, ser parte, ser jugador en el terreno del espacio, ¿dónde crees tú que nos falta reforzar nuestro capital humano?
Oye, es una pregunta excelente, es una pregunta muy buena. Yo creo que el área en el espacio se ocupan todas las disciplinas. Es una cosa impresionante la cantidad de la variedad de disciplinas que se necesitan para poder participar en el área del espacio. Pero ciertamente el área de comunicaciones y el área de información de imágenes óptica son muy, muy fuertes, porque déjame explicarte varios ejemplos. Tú, si quieres tener un telescopio en el espacio como Hubble y hacer ciencia, necesitas poder trabajar con óptica, o sea, es la formación de imagen. Pero ahora te llevo a otro ejemplo. Imagínate, yo quiero un robot, ¿ya?, que haga minería en el espacio, o un robot que quiera ensamblar estructuras en el espacio, y ese es otro de los temas, ¿no? Ya no vamos a lanzar estos satélites gigantescos, sino que vamos a ensamblar cosas en el espacio. Ese robot tiene que tener capacidad de visión y de percepción. Y hay varias técnicas que se ocupan para poder, pero también requiere del problema de formación de imagen y de captar la profundidad. Entonces, creo que los ingenieros chilenos es súper importante que desarrollen un buen conocimiento en la parte de formación de imagen y de percepción, de percepción del fondo de tu ambiente, porque eso es lo que nos va a permitir que los humanos nos expandamos en el sistema solar, digamos, que nos convertamos como especie interplanetaria.
Qué interesante, Eduardo, porque...
Si no, se entiende lo que te estoy planteando.
Entiendo, y encuentro muy interesante, porque hablabas recién de interdisciplina y acabas de poner un ejemplo, creo yo, precioso, que es cuando me hablas de mejorar las tecnologías de percepción. Pienso inmediatamente en los proyectos que tienen más que ver con neurociencia, que tienen que ver con comprender cómo nuestro cerebro percibe y comunica esa percepción al resto del cuerpo, que me imagino que es un conocimiento interesante a la hora de robotizar esa función, ¿no?
Por supuesto, porque al final tienes que pensar que nosotros como humanos necesitamos expandernos, no siempre podemos estar ahí como humanos. Entonces necesita una máquina que pueda percibir de la misma manera que tú percibes para que pueda ejecutar tareas por ti. Y eso va desde todas las escalas, desde el microscopio hasta el robot manipulando cosas, ensamblando equipo, hasta el telescopio percibiendo una galaxia millones de años luz de distancia. Entonces, pero si tú vas a la física, a la base, es la misma física, es la misma teoría de formación de imagen, es la misma óptica, que funciona con distintas escalas, pero eso se ajusta. Entonces creo que aprender de esa teoría, aprender sobre todo la base matemática, la base física, mantenerla fuerte es súper importante. A veces con el énfasis en el emprendimiento, a veces yo siento que se debilita un poco la rigurosidad en la capacitación científica y matemática fundamental. Y creo que es súper importante mantener esa vara alta. Chile en general siempre tiene muy buenos estándares y creo que hay que mantenerla. Así que
interesante, porque eso engancha con una discusión, no sé si derechamente antigua o eterna, porque cada cierto rato como que resurge, que es esta discusión entre la división que alguna gente discute, que exista de hecho conceptualmente, pero entre la ciencia aplicada y la ciencia básica, ¿no? Y esto, y que es digamos, toma relevancia cuando desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, tiene que asignar recursos. Y la gente tiene que competir por esos recursos, ¿no?
Mira, es un tema excelente, y como tú dices, es un debate, es una batalla constante y eterna entre ambas áreas. Mm. Pero lo que yo te voy a decir es que en este minuto creo que estamos en un momento donde la ciencia básica vuelve a tener importancia. Mira, una de las razones por las cuales Elon Musk dice que él ha tenido éxito es porque él va... Y en el tiempo está constantemente volviendo a ideas nuevas, o sea, no, a visitar conceptos antiguos que se han intentado pero no resultaron, porque en ese minuto la tecnología no está madura. Y tú puedes volver y visitarlo de nuevo y de repente las cosas funcionan. O sea, los autos eléctricos no es nuevo, los autos eléctricos, claro. La idea de hacer autos eléctricos lleva 50 años, pero no se había podido hacer porque la tecnología no estaba madura, las baterías, los motores, no estaba listo. Entonces... siempre hay que volver a la física básica y ver, ¿este problema funciona con la física básica, sí o no? ¿Hay alguna limitación fundamental teórica? No. ¿Está la tecnología lista? No. Entonces tengo que esperar un poco. Mm. O quizás hay una oportunidad donde yo puedo desarrollar esa tecnología porque no hay una limitación fundamental y hay una necesidad. Entonces, el entender esas barreras es clave en este minuto que hay un avance tecnológico muy fuerte en donde se están acabando las oportunidades obvias. O sea, hay mucha gente haciendo emprendimiento en muchas áreas. Las cosas obvias no siempre están a la vista. Hay que mantener nuestra capacidad de entender la física de fondo. Y por eso es que yo creo que la ciencia básica es importante.
Eduardo, y ya que estamos hablando de estrategias de desarrollo, de visión... ¿Qué opinión tienes sobre, primero, qué debe hacer qué deben hacer en general los estados y nuestro estado, y cómo lo ha hecho, o qué perspectivas, o qué rol le cabría ahí, por ejemplo, a nuestro naciente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Bueno, yo creo que Chile lo ha hecho muy bien, porque este ministerio es esencial. Que haya una entidad preocupada de la ciencia y la tecnología en el país al nivel de ministerio es muy importante. Creo que el ministro ha hecho muy buen trabajo. El lanzamiento ahora del sistema satelital nacional es otro elemento clave en facilitar el acceso de Chile al espacio. Y una cosa que se capturó muy bien en esto del sistema satelital nacional fue el énfasis de que los laboratorios que se desarrollaran sean laboratorios que permitieran acceso a otras áreas. Por ejemplo, si hay una universidad desarrollando instrumentos para los telescopios terrestres, que ese laboratorio también le pueda dar servicio a una universidad desarrollando astronomía terrestre. Entonces va con el concepto que te mencionaba al comienzo. Hay una necesidad, una capacidad de desarrollar, por ejemplo, un instrumento óptico que se puede ocupar en el espacio y en tierra. Entonces tiene que haber una coordinación desde un ministerio, tiene que haber una visión centralizada que permita ver que tenemos todos estos recursos en el país y que todos los pueden ocupar. Así que yo creo que Chile lo ha hecho muy bien. Si tú me dices qué otra cosa hay que hacer, yo creo que hay que ayudar a la industria a incorporarse en esto. Uno de los principales problemas que tiene la industria en Chile es que no hay suficiente masa crítica de necesidad en el área tecnológica para que se cree un ecosistema fuerte. En Estados Unidos hay una interacción muy fuerte entre la industria y las universidades, y eso permite que las empresas tengan suficiente demanda para mantenerse vivas. En Chile eso está tomando velocidad, entonces es importante que también el gobierno ayude a las empresas a crear este ecosistema en donde se vuelva sustentable, en donde las empresas y la ciencia y las universidades pueden interactuar con una cierta estabilidad. No es que me gané un proyecto y después no hay nada, sino claro, que puedes mantenerte vivo. Eso es uno de los principales desafíos en este minuto, yo creo, en la etapa donde está Chile ahora.
Bueno, Eduardo Bendek, ingeniero, doctor en ciencias ópticas, ingeniero de la Universidad Católica de Chile y científico de la NASA. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Bueno, de nada, que tengan un muy buen día.
Por si acaso, el panel donde participó Eduardo Bendek, donde hizo su presentación, Nuestro Lugar en el Espacio, el panel 26 del Congreso del Futuro, todo lo encuentran en congresofuturo.cl. La programación, la agenda y posteriormente estarán las respectivas conferencias. Nosotros nos despedimos, por supuesto, ya llega Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy me gusta este pintor, Edward Hopper y Alita Hillsdale. Un largo romance epistolar. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Joaquín García Huidobro. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos... la discografía fundamental estamos viendo, ¿eh? Pulp con Different Class. Nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 6 de la tarde, acá en Duna, con aire fresco.